Apocalipsis capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a considerar parte del mensaje a Filadelfia, que se encuentra en Apocalipsis 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Pero quiero empezar leyendo el texto, que es Apocalipsis 3, del versículo 7 al versículo 13, donde encontramos aquí el mensaje a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, he leído Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el versículo 13, pero solamente vamos a considerar los primeros tres versículos, desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Sé fiel a Cristo, a pesar de gran presión, porque Él te vindicará. Sé fiel a Cristo, a pesar de gran presión, porque Él te vindicará. Esa idea de vindicará es demostrar que estás en lo correcto, que tú eres el que has sido fiel. Entonces, sé fiel a Cristo, a pesar de gran presión, porque Él te vindicará. Ahora, aquí vemos esta carta, y nos dice en versículo 7, escribe al ángel. Ahora, el autor, el que está hablando, es Cristo mismo, y él dice que escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y entonces está mandando este mensaje al pastor de la iglesia ahí de Filadelfia, con este mensaje que debe compartir con toda la iglesia, porque él, hablando de Cristo, Cristo mismo, conoce sus obras. Nos dice versículo 8, yo conozco tus obras. Pero entonces se identifica a sí mismo, no usando esa descripción de Cristo, esa visión del Hijo del Hombre que encontramos en el capítulo 1, como ha hecho con otras iglesias, sino usa títulos que se refieren a Dios mismo, que encontramos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, cuando él dice, esto dice el Santo y el Verdadero. Y luego dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces se describe a sí mismo con títulos divinos, porque Jesús de Nazaret es el Cristo, Él es el Mesías, Él es Dios. Y vemos toda su autoridad. Él tiene autoridad completa. Él tiene las llaves. Y lo que él abre, ninguno puede cerrar. Y lo que él cierra, ninguno puede abrir. Y realmente, de acuerdo al contexto aquí, al mensaje de Filadelfia, vemos que está hablando del reino celestial. Y entonces, aquí lo que hay que notar es que la iglesia de Filadelfia no recibe ninguna palabra de crítica, no recibe palabras de reproche, no recibe ninguna clase de desaprobación de Jesucristo, porque se ha mantenido leal, ha sido fiel. Y aunque posiblemente los creyentes han sido expulsados de la sinagoga, Cristo les da la entrada al reino mesiánico. Y es que los creyentes se han mantenido fieles a pesar de gran dificultad y presión. Han guardado la palabra de su Señor y no han negado el nombre de su Señor. Ahora, aquellos judíos que nos menciona que les rechazan, incluso Cristo mismo les identifica en versículo 9 como una sinagoga de Satanás, reflejando a quienes realmente están sirviendo y adorando. No están sirviendo y adorando al Dios verdadero, sino que están sirviendo a Satanás, ¿no? Quien es un ángel caído. Él es el adversario de Dios, el adversario de los creyentes. Y estos judíos han rechazado al Mesías, por ello realmente no reflejan la fe judía, no reflejan la fe de Abraham, y por ello aquí Jesús mismo les dice que son mentirosos, realmente no son judíos, no reflejan la fe judía, sino que ellos mienten. Y es porque no tienen la fe de Abraham. Pero estos judíos que rechazan a los creyentes genuinos, ellos va a llegar al punto que van a tener que reconocer que Dios sí ama la comunidad cristiana, que sí ama a los creyentes genuinos, que sí ama a los seguidores de Jesús, porque Jesús sí es el Mesías. Y por ello, los creyentes genuinos van a ser vindicados. Aún los judíos que les rechazaban van a tener que afirmar que Cristo sí es el Mesías, que Jesús de Nazaret sí es el Cristo, el Hijo de Dios, y que Dios sí ama a los seguidores de Jesús. Es que los creyentes han aguantado con paciencia y Dios les guardará de la hora de prueba futura. Los vencedores tomarán su lugar en el templo de Dios y tendrán seguridad en el reino de Dios. Nadie les puede quitar esa entrada. Nadie les puede cerrar la entrada al reino de Dios, porque siguen a Jesús de Nazaret, quien es el Cristo, el Mesías. Ahora aquí el texto nos presenta a Cristo, quien es santo. Él es el Mesías verdadero. Jesucristo es fiel y Él cumple sus promesas. Él tiene completa autoridad. Él tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Jesucristo tiene autoridad para admitir y excluir del reino celestial. Jesús conoce nuestras obras. Él está con nosotros. Y a pesar de tu poca fuerza, puedes ser fiel a Dios. Ahora, Dios desea que guardes su palabra. Dios desea que le obedezcas. Dios desea que te aferres a Cristo. Y Dios sabe que la presión es fuerte. Dios sabe que mantenerte fiel es difícil. Pero Dios ama a los creyentes. Y se lo hace conocer. Y Dios conoce quiénes son genuinos y quiénes no. Y Dios, al final, vindica aquellos que son genuinos, aquellos que son creyentes. Dios bendice a los creyentes. Y el creyente tiene seguridad en el reino de los cielos. Ahora aquí en versículo 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ahora, Filadelfia se encuentra a unos 48 kilómetros al sureste de Sardis, en el trayecto de llevar estos mensajes a estas siete iglesias, es la sexta en recibir esta carta. Está a unos 160 kilómetros al este de Esmirna y se encuentra en la ciudad moderna a las Ergir. Ahora, hay un poquito de confusión de quién es el que fundó la ciudad, pero es uno de dos hermanos. Es Eumenes el segundo, el rey de Pérgamo, o su hermano menor, Atalos el segundo. Y se fundó la ciudad de Filadelfia después del año 189 a.C. Ahora, el nombre Filadelfia, que significa amor fraternal o amor entre hermanos, conmemora la lealtad entre esos dos hermanos, y en especial el amor de Atalos II hacia su hermano. Ahora, la ciudad de Filadelfia se encontraba en una zona volcánica que resultaba muy buena para la agricultura y en especial para la cultivación de vides, o sea, para la uva. Y la economía se basaba en la agricultura y era muy próspera. También se encontraba en una encrucijada de varias rutas de comercio que la daban gran importancia comercial. Al mismo tiempo, por la ciudad de Filadelfia pasaba la ruta de correos desde Roma hasta Troas, y por ello también lo hacía muy importante. Y por ello se le dio el título de la puerta al este. La desventaja era que Filadelfia estaba en una zona de terremotos, y entonces la plagaban los terremotos. Incluso en el año 17 después de Cristo sufrió una gran destrucción, al igual que otras ciudades en sus contornos, pero en el año 17 sufrió una gran destrucción por un terremoto, y entonces tomó varios años en recuperarse, pero en agradecimiento al César Tiberio por su ayuda financiera, ellos estuvieron dispuestos a cambiar su nombre a Neo Caesarea, que significa Nuevo César, en honor al César, y también levantaron un monumento en gratitud, y lo levantaron ahí en Roma. También fundaron un culto al hijo adoptado de Tiberio, que se llamaba Germanicus. Ahora, luego, años después, en honor a Vespasián, el César Vespasián, en los años 69 hasta el 79 después de Cristo, tomaron el nombre imperial de Flavia, entonces se les conocía como Flavia Filadelfia. Y menciono todo esto porque muestra las relaciones estrechas que tenían con Roma y también con el emperador. Ahora, entre los años 211 y 217 después de Cristo, se construyó un templo para el culto del emperador y fue honrado con el título Neocoros, que significa guardián del templo. Entonces era una ciudad muy idólatra, ¿no? Muy entregada a diferentes deidades griegas, diferentes deidades romanas. Era conocida por sus templos y festividades, en lo cual en el quinto siglo después de Cristo la llamaban Pequeña Atena. Ahora, la intención de fundar esta ciudad allí era algo estratégico, porque los reyes de Pérgamo querían consolidar su reino formando un espíritu de unidad y cambiando las costumbres del área para que pudieran tener su lealtad. Y entonces ellos querían cambiar la cultura oriental de Lidia y de Frigia, que era ese área, y querían cambiarlo a una cultura griega. Por ello pusieron esa ciudad allí, en ese lugar tan estratégico, ahí de Filadelfia, y aparenta que fue eficaz, porque aún en el año 19 después de Cristo, griego, o sea, el lenguaje griego, ya había reemplazado el lenguaje de la zona. Entonces habían conseguido, por lo menos eso, crear esa unidad para que todos hablaran griego. Ahora, en cuanto a la fundación de la iglesia allí en Filadelfia, el texto no nos lo dice, pero lo más probable es que fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso, que nos lo describe ahí en Hechos 19, versículo 10, que Pablo continuó por espacio de 2 años ahí en Éfeso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso es Hechos 19, versículo 10. Entonces lo más probable es que el evangelio llegó ahí a Filadelfia por medio del ministerio de Pablo. Pero vemos ahí una iglesia que ha sido fundada y que es fiel. Ahora, el autor de esta carta, de este mensaje a la iglesia ahí de Filadelfia, y en especial nos dice ahí el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el pastor de la iglesia que recibe ese mensaje para comunicárselo a la iglesia, dice, esto dice el santo. Ahora, aquí vemos este término, el santo, y lo que significa es algo que está separado, algo que está consagrado. En especial está hablando de esta persona, Cristo mismo está separado y consagrado para algo especial, para la misión que Dios le ha encomendado. Ahora, el santo es un título de Dios en el Antiguo Testamento, donde en Isaías 40, versículo 25... Dios mismo dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Entonces es un término, es un título para Yahweh mismo, el Dios verdadero. Él es el Santo. También en Isaías 43, versículo 15. Yo Jehová, o sea, yo Yahweh, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Entonces sabemos ese título. El santo se refiere a Dios mismo. Pero aquí lo aplica a Cristo mismo. Y aún en Salmo 16, versículo 10, lo aplica al Mesías, cuando dice, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es Salmo 16, versículo 10. Y lo aplica al Mesías, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y luego en el ministerio de Jesús, o sea, cuando Jesús está ministrando, aún los endemoniados, ellos le identifican como el santo, porque ellos saben quién él es. Ellos saben que él es Dios encarnado. Ellos saben la identidad de Jesús de Nazaret, que es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 33 al 34... nos dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, «¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Eso es Lucas 4, del 33 al 34. Y vemos ese título mismo aquí de Cristo, que Él es Santo, sí es puro, pero en especial se está refiriendo a estar separado y consagrado para su ministerio especial, de ser Salvador y Señor. Pero también dice el verdadero. Ahora, el verdadero realmente tiene dos definiciones. Se podría referirse a ser verdadero en el sentido de que es genuino, donde subraya la singularidad y la deidad en comparación con lo que no es verdadero, como los ídolos, que son falsos. También resultando que Jesús es genuino, que genuinamente el Mesías, o sea, él es el Mesías verdadero. Jesucristo es el Mesías verdadero, entonces, por ello es el verdadero, es el Mesías genuino. Pero también el término verdadero puede referirse a lo que es fiel, a lo que permanece, dando a entender que Jesucristo es fiable. Él va a completar su misión mesiánica, que Jesucristo va a cumplir sus promesas. Ahora, posiblemente incluya las dos definiciones, dando a entender que Jesucristo es el Mesías genuino, quien es fiel, y que Él va a vindicar, y que Él va a recompensar a aquellos que son fieles, a aquellos que le sirven con fidelidad. Y aquí aplica ese título. Bueno, la Escritura se lo aplica a Dios Padre y también a Dios Hijo, aquí aplicándosele a Dios Hijo, quien es el Mesías. En 1 Juan 5:20, 1 Juan capítulo 5, versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y está haciendo ese énfasis en la unión entre Dios Padre y Dios Hijo, que cada uno es el verdadero y al mismo tiempo son uno, porque Dios es uno. Tres personas, una naturaleza, es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces Él es el Dios verdadero y Él es el que da vida eterna. Entonces, por ello, aquí vemos ese título aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, identificando a Jesucristo como el verdadero. Él es el santo, el verdadero, y continúa diciendo, Él, el que tiene la llave de David. Ahora, alguien que tiene llaves tiene autoridad, ¿no? Tiene poder, tiene acceso, tiene control. Y aquí dice, él tiene la llave de David. Entonces, el que tiene las llaves de David tiene control sobre la casa real, sobre la casa de David. Tiene autoridad para admitir y excluir. Y en especial de ese reino mesiánico, de ese reino eterno. Ahora, Dios mismo le prometió a David que su descendiente tendría un reino, un descendiente que vendría en el futuro, tendría un reino eterno. Y entonces aquí vemos a Jesús de Nazaret, el Mesías, quien es el cumplimiento de esa profecía de que recibirá un reino eterno. Y él es el que tiene las llaves para admitir o excluir de ese reino eterno. Él tiene las llaves y la autoridad para admitir y excluir de la nueva Jerusalén. Cristo es el que controla el destino eterno de los hombres. Aún en capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Cristo es el que controla el destino eterno de los hombres. Ahora, aquí realmente está usando, aquí en Apocalipsis 3, versículo 7, cuando menciona las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, está usando un texto del profeta Isaías. En Isaías capítulo 22, versículo 22. Y en ese contexto está mencionando a un oficial del rey que se llama Eliakim, que ejercita la autoridad del rey con firmeza. Y él tiene acceso al rey y a su palacio porque él tiene las llaves. Y entonces nos dice Isaías 22, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y Entonces está aplicando ese texto de Isaías 22, versículo 22, a el Mesías, a Jesucristo mismo, lo está aplicando aquí en Apocalipsis 3, versículo 7, cuando dice que Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dando a entender que Jesucristo es el Mesías davídico, que tiene el poder absoluto para controlar la entrada al reino celestial. Ahora, es posible que esté haciendo un contraste con aquellos que se encuentran en la sinagoga, que menciona en versículo 9, los llama sinagoga de Satanás, pero posiblemente está haciendo un contraste intencional, porque ellos, lo cual era bastante común en ese entonces, expulsaban a los creyentes de las sinagogas, porque ellos decían, o sea, los creyentes decían que había venido el Mesías, y que el Mesías era Jesús de Nazaret, pero los judíos, incrédulos, ellos no querían creer en Jesús como el Mesías, entonces ellos al final pues los excomunicaban, los expulsaban de las sinagogas, no les permitían entrar, y entonces quizás esta idea de que Cristo es el que tiene las llaves y Él les permite entrar a los creyentes genuinos, a los seguidores de Jesús como el Mesías, Él les da entrada al reino celestial por su fe, pero al mismo tiempo Él excluye, no permite que entren aquellos que son incrédulos, aquellos que son, aquí que los menciona como sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Posiblemente aquí esté haciendo un contraste intencional con esa expulsión de los creyentes de las sinagogas, dando a entender que Jesús mismo, quien es el Mesías, sí les acepta. Aunque los judíos de esa sinagoga de Satanás les rechacen y les expulsen. Y es que solo Cristo puede abrir y cerrar la entrada al cielo. Los oponentes judíos no querían aceptar la autoridad de Jesús. No querían aceptar que los seguidores de Jesús tuvieran entrada al reino celestial. Pero al final, Cristo va a vindicar a sus seguidores. Y estos judíos van a tener que afirmar que ellos estaban en error. Ellos eran los que se habían desviado. Ellos eran los que no habían seguido al Mesías. Ellos son los que son excluidos por su falta de fe. Y entonces, aquí en versículo 8, vemos como Jesús conoce las obras de esta iglesia. Al igual que conoce las obras de cada uno de nosotros, Cristo conoce nuestras obras. Él conoce exactamente lo que hemos hecho. Pero antes de explicar lo que ha hecho la iglesia de Filadelfia, lo cual son cosas buenas, o sea, no tiene un mensaje de reproche, no tiene palabras de crítica, sino que todo es positivo. Aquí en versículo 8 empieza animando a esta iglesia antes de reconocer sus obras, porque sabe que su situación es extrema. Y antes de mencionar los detalles de la conducta de esta iglesia, de la iglesia de Filadelfia, expresa los beneficios de lo que Cristo acaba de mencionar. ¿Qué es lo que acaba de mencionar? Que Jesucristo es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, Jesús es el que tiene la autoridad. Y Él es el que tiene las llaves del reino de los cielos. Y la iglesia de Filadelfia ha sido fiel. Y no necesita reproche, sino ánimo. Y por ello, aquí en Apocalipsis 3, versículo 8, dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, la interpretación de esta puerta abierta, o sea, hay varias interpretaciones, pero las más comunes son las siguientes. Esta puerta abierta, algunos piensan que son oportunidades de ministerio, y en especial en el evangelismo, porque lo encontramos en las Escrituras varias veces, donde, por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 16, versículo 9, menciona que se le ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, hablando de éxito en la evangelización, de oportunidades para evangelizar. Entonces, hay algunos que piensan que esta puerta que menciona, que Cristo les ha puesto delante de los creyentes, es éxito en la evangelización, o una gran oportunidad de evangelización, especialmente, como si recordáis lo que mencioné antes, a Filadelfia se le consideraba la puerta del este. Entonces, quizás Cristo les ha dado esta oportunidad, tener esta puerta del este para poder evangelizar, tener éxito en la evangelización. En Colosenses 4:3 también menciona, y vemos ese uso también de esta puerta cuando dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Eso es Colosenses 4:3. El texto anterior era 1 Corintios 16, versículo 9. En Hechos 14, versículo 27, dice, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vale, entonces, una de las interpretaciones más comunes es que algunos ven esta puerta que Cristo ha puesto delante de ellos, esta puerta abierta, son oportunidades de ministerio, en especial en el evangelismo. Pero es más probable, de acuerdo al contexto, especialmente porque en versículo 7 ya ha mencionado esa autoridad de Cristo sobre el destino eterno de los hombres, al él tener la llave que abre la puerta y cierra la puerta, y cuando él la abre ninguno la puede cerrar, y cuando él la cierra ninguno la puede abrir. O sea, dando ese contexto, es más probable que esté hablando de este destino eterno de los hombres. Entonces, dando a entender que está hablando del acceso al reino celestial, o sea, les ha abierto la puerta al reino celestial, porque el acceso al reino celestial está bajo el control absoluto de Cristo. Él tiene la llave que abre, él tiene la llave que cierra. Entonces, cuando él les abre la puerta, eso significa que ellos tienen acceso al reino celestial, especialmente porque las personas a las que está hablando son creyentes. Entonces, realmente le pertenecen. Y es que el creyente genuino nunca pierde su acceso a Dios. Entonces, lo que Cristo está haciendo es, les está asegurando a los creyentes que ellos, por su fe, siempre tienen entrada al reino eterno. Y especialmente con esa posibilidad de que les han cerrado la puerta a las sinagogas, pues Cristo está diciendo, mira, da igual si te cierran la puerta en este mundo terrenal, lo que importa es que tienes la puerta abierta al reino celestial. Y por ello es más probable que la interpretación de esta puerta abierta se refiera a tener acceso al reino celestial, tener la puerta del reino celestial abierta, porque Cristo tiene la autoridad y porque han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador, han creído en Él por su fe, han creído en Él como el Mesías, como el Salvador, como el Señor. Entonces ellos tienen la eternidad reservada en los cielos, tienen la salvación segura, una salvación eterna, tienen entrada al reino celestial. Y por ello aquí vemos Cristo que les da este ánimo. No, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. O sea, nadie, ni siquiera estos oponentes, estos judíos que les han cerrado la puerta de la sinagoga, ni siquiera ellos les pueden cerrar la puerta al reino celestial. Nadie les puede quitar esa herencia celestial. Nadie les puede quitar esa entrada al reino de los cielos, porque Cristo tiene la llave y Él es su Señor y su Salvador. Él es el que intercede por ellos. Y por ello da esperanza. Y si tú eres creyente y tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú también tienes esa misma esperanza. Nadie te puede cerrar la puerta al reino celestial. Tú tienes entrada, porque Cristo es el que intercede por ti, porque Cristo es tu Señor, porque Cristo es tu Salvador. Él es el que tiene la llave, y cuando Él te abre la puerta, nadie te la puede cerrar. Tú tienes entrada al reino celestial. Ahora continúa aquí el texto, aquí en versículo 8, esto es Apocalipsis 3, versículo 8, continúa hablando de las obras, ¿no? Porque ha empezado el versículo diciendo, yo conozco tus obras. Y luego ha tenido un paréntesis, asegurándoles que ellos tienen entrada al reino celestial. Y dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora ahí menciona esa fidelidad de esta iglesia, de los creyentes. Y si notáis, está hablando de toda la congregación. Aquí no está excluyendo a algunos, sino que está diciendo todos. O sea, toda la iglesia de Filadelfia ha guardado la palabra de Dios. O sea, ha sido fiel en obedecerla. La ha puesto en práctica y no han negado el nombre de Cristo. Se han afirmado al nombre de Cristo. Pero antes de eso dice, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, Cristo ha visto su conducta. Ellos han sido constantes en obediencia y en lealtad hacia Cristo, a pesar de su poca fuerza, de su debilidad. Ahora, aquí, cuando menciona esta poca fuerza, no lo debemos de ver como un reproche, como si tuvieran poca fe, como si tuvieran debilidad espiritual, sino que se está refiriendo a esta congregación como una congregación pequeña, es pequeña en número. Y han sido débiles o de poca fuerza en estatus. Han sido de poca influencia en la sociedad. Han impactado muy poco de manera espiritual en la sociedad que les rodea. Ellos tenían poca autoridad, pero eran fieles. Lo maravilloso es que Dios usa lo débil. Aunque en su estatus en la comunidad eran pobres, eran despreciados, eran rechazados, eran pocos en número, la gente se burlaba de ellos y aún los judíos se burlaban de ellos. Aún así, ellos se mantienen fieles. Y aunque tienen poca fuerza, se mantienen fieles. Y han guardado la palabra de Cristo y no han negado su nombre. Lo maravilloso es que Dios usa lo débil para recibir gloria. Nos dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Eso es 1 Corintios 1, ahora versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. O sea, Dios escoge lo débil. ¿Para qué? para que nadie pueda decir, yo lo he hecho en mi propia fuerza, yo lo he hecho por mis propias habilidades, yo lo he hecho porque soy muy sabio o porque soy muy poderoso. Dios escoge lo débil. Dios escoge a los pobres, a los humildes, a aquellos que no se jactan, a aquellos que se humillan, a aquellos que se dan cuenta de su necesidad, a aquellos que reconocen su necesidad de un Salvador y se someten al Señor de los cielos, ¿no? Y aceptan a Jesús como Señor y Salvador, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nos dice ahí 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. Dios usa lo débil. Entonces aquí vemos a esta iglesia débil, esta iglesia que tiene poca fuerza. Pero aunque tiene poca fuerza, se ha mantenido fiel a pesar de gran oposición, a pesar de gran presión, ha sido fiel. Y Dios les va a vindicar. Han sido fieles, descansando en el poder de Dios. Han sido fieles, fortaleciéndose en el Señor. Y a pesar de la prueba, han sido fieles a Jesucristo. Y es que la prueba del éxito no es ser muchos en número. La prueba del éxito no es que hay una grande congregación. La prueba del éxito no es que haya grandes y maravillosas actividades, o que todo el mundo te conozca, o que todo el mundo te honre, o que todo el mundo se someta delante de ti porque eres tan maravilloso y poderoso y especial. No es que la gente te aplauda cuando te encuentres con ellos en el camino, sino que la prueba del éxito es la fidelidad. O sea, cuando tú eres fiel, ahí es cuando tienes éxito. Eso es lo que Dios desea, es fidelidad, es permanencia en la fe, es lealtad a Cristo. Y aquí nos dice en Apocalipsis 3, versículo 8, porque aunque tienes poca fuerza, o sea, son pocos en número, realmente han tenido poca influencia porque son tan pocos y están siendo rechazados y son tan débiles en estatus, en influencia y en autoridad, aún así se han mantenido fieles y firmes, y por ello, para Cristo, ellos tienen éxito. Ellos han sido fieles. ¿Y qué es lo que han hecho? Han guardado mi palabra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No solo han protegido el evangelio del error, sino que también lo han obedecido. Han guardado la palabra de Dios. Han obedecido las enseñanzas de Cristo. No han renunciado al nombre de Cristo. Se han aferrado al nombre de Cristo. Se han mantenido fieles a Cristo. A pesar de gran debilidad, han sido leales. Vemos su fidelidad. Que realmente en una sociedad tan entregada a la idolatría, una sociedad donde te rechazan, te oprimen, te odian, y aún los judíos que hacen todo lo posible para eliminar el nombre de Jesús, porque no quieren aceptarle como el Mesías, no quieren aceptar a sus seguidores, no quieren incluirles ni siquiera en la sinagoga, no quieren tener ninguna clase de parte con los creyentes, les rechazan y les oprimen y les odian, y aún toda la sociedad pagana, aquí están estos pocos creyentes que se reúnen para adorar a Jesús de Nazaret, quien es el Mesías, que adoran al Dios verdadero, que son los verdaderos seguidores de Yahweh, los verdaderos seguidores del Mesías. Hubiera sido difícil mantenerse fiel en una cultura tan entregada a la maldad, a la idolatría, pero ellos, a pesar de que son pocos en número, han sido fieles, han sido firmes y han guardado la palabra de Cristo y no han negado su nombre a pesar de gran presión y de gran persecución y de gran dificultad, se han mantenido leales a Cristo. Y entonces el versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora aquí en versículo 9 nos presenta que realmente el mayor problema que tenían los creyentes aquí en la iglesia de Filadelfia venía de los judíos incrédulos. No era de los paganos. Era de los judíos incrédulos. Los judíos estaban convencidos que por su identidad nacional, por su identidad religiosa, ellos eran el pueblo de Dios. Pero estos solamente eran judíos en lo exterior, en su nacionalidad, pero no en la fe. No eran judíos en la fe, siguiendo la fe de Abraham. No eran hijos de Abraham conforme a la fe. Incluso Jesús mismo, en Juan 8, versículo 44, llama a judíos similares, les llama hijos del diablo, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y Jesús mismo, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, identifica a esos judíos ahí de Filadelfia como sinagoga de Satanás. Porque realmente lo que reflejan es que son hijos del diablo. Hijos de Satanás. Y sus deseos, los deseos de Satanás, eso es lo que hacen. Y no están diciendo la verdad. Estos judíos son en lo exterior, en nacionalidad, pero no en fe. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29, dando a entender que realmente el que es judío en la fe es el que lo es en lo interior. No tiene que haber fe, tiene que reflejar la fe genuina, la fe de Abraham. Pero estos judíos, los cuales Cristo les llama sinagoga de Satanás, ellos no quieren aceptar a Jesús como el Mesías, no quieren creer en el Mesías y se oponen al Evangelio. Ellos se identifican como judíos, pero mienten. Cristo mismo niega la legitimidad de sus palabras. Demuestran por sus acciones, por sus hechos, por sus palabras, que están aliados con Satanás. Por ello, Cristo mismo les llama sinagoga de Satanás. La afirmación de los judíos incrédulos es falsa. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Eso es 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Entonces, por mucho que ellos digan que son seguidores del Dios verdadero, es falso, porque no están guardando los mandamientos de Dios y no están cumpliendo su voluntad, no están creyendo en el Mesías. Es que aparenta que algunos de los de la sinagoga se burlaban y oprimían a la iglesia, quizás les ridiculizaban por su debilidad, quizás intentaban desacreditarles diciendo que los seguidores de Jesús habían sido rechazados por Dios y que no merecían entrar en el reino celestial, que merecían juicio divino. Pero Jesucristo les hará ver las cosas de una manera diferente. Jesucristo vindicará a los creyentes. Ahora, aquí menciona, en versículo 9, dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A esa idea de que ellos van a venir, o dice, yo entrego de la a estos judíos, ¿no? Y haré que vengan y se postren a tus pies, no implica adoración, sino implica que van a reconocer que la iglesia es el objeto del amor de Cristo. El postrarse y el venir no implica que estos judíos vayan a ser salvos. Simplemente ellos van a reconocer que ellos estaban equivocados por no haber seguido al Mesías. Y van a reconocer que el Mesías sí les amaba a esos creyentes débiles, de poca fuerza, porque ellos sí servían al Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento, y en especial en la profecía de Isaías, Dios promete que en el futuro los opresores de su pueblo se postrarían a los pies de su pueblo. En Isaías 45, versículo 14, dice, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Eso es Isaías 45, versículo 14. Entonces, básicamente, se van a dar cuenta de que los verdaderos seguidores de Yahweh, ellos sí están sirviendo al Dios verdadero. Y por ello les van a honrar a los seguidores del Dios verdadero. En Isaías 49, versículo 23, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies. O en Isaías 60, versículo 14, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Eso es Isaías 60, versículo 14. Entonces, básicamente, vienen no postrándose en adoración, sino dándose cuenta de que la iglesia, o sea, los verdaderos seguidores del Mesías, los que tienen fe salvadora, ellos son el objeto del amor de Cristo, del Mesías. Entonces, los incrédulos serán obligados a reconocer el favor de Dios sobre los seguidores de Jesús. Y por ello, Dios lo que está haciendo es vindicar a los creyentes. Básicamente decir que ellos son los que tienen la razón. Los judíos, que les llamaban indignos, tendrán que reconocer el amor de Dios hacia la iglesia. Los judíos serán conscientes que Dios ama a los que creen en Jesús como el Mesías. Los incrédulos reconocerían su error, pero demasiado tarde. Y es que Jesús, el Mesías, ama a los creyentes genuinos. Y Él asegura que el creyente genuino tiene un estatus eterno con Dios. Y a pesar de gran debilidad, el que permanece leal a Cristo tiene salvación. Y por ello merece la pena ser fiel a Cristo, a pesar de gran presión, porque Él te vindicará. Entonces, recuérdalo, que cuando tú te encuentras solo entre masas de personas, masas de gente que te rechazan, te odian por ser seguidor de Jesús, cuando el mundo a tu alrededor es idólatra y no adoran al Dios verdadero y se burlan de ti, Recuerda que va a llegar el día cuando Yahweh te va a vindicar, cuando Cristo mismo va a demostrar su amor hacia ti, porque tú eres su seguidor. Y por ello mereces ser seguidor de Cristo y ser fiel. Porque a pesar de gran presión, a pesar de gran oposición, de dificultades, Cristo te va a vindicar. Y es que Cristo es santo. Él es el Mesías verdadero. Él es fiel. Él cumple sus promesas. Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Él tiene la autoridad para admitir y excluir del reino celestial. Y Él nos conoce. Él conoce nuestras pruebas. Él conoce nuestras obras. Él conoce por lo que estamos pasando. Y a pesar de tu poca fuerza, recuerda que puedes ser fiel a Dios. Aquí tienes el ejemplo de esta iglesia, de la iglesia ahí en Filadelfia, que era fiel y leal a Cristo, a pesar de tener poca fuerza. Ellos guardaron la palabra de Cristo y no negaron su nombre. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que guardemos su palabra, que nos aferremos a Cristo, aun cuando la presión es fuerte. Porque Dios nos ama. Y Dios conoce quiénes son genuinos y quiénes no. Y Él es el que vindica. Y Él es el que bendice. Y Él es el que da seguridad en el reino de los cielos. Por ello, sé fiel a Cristo, a pesar de gran presión, porque Él te vindicará. Vamos a terminar en oración.